Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones. Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Hola, una semana más con todos ustedes para viajar, asistir a actos sociales, culturales y festivos y conocer también los vinos y gastronomía de nuestro país. Y hoy vamos a empezar viajando a Marruecos para conocer cómo fue esa caravana del desierto de los niños. También hablaremos del enoturismo de dos bodegas españolas y una gallega pertenecientes al grupo bodeguero asturiano Masabeu. Viajaremos a Vilalba porque este fin de semana es la fiesta del queso de San Simón da Costa y finalizaremos en el lugar de Meiro del concello de Bueu para conocer el millo corvo. Saludos de todos los que hacemos este programa, gracias por elegir Radio Voz y nos vamos ya al desierto del Sáhara. Hace ahora 20 años que se pone en marcha durante la Semana Santa una caravana de solidaridad que recorre una parte de Marruecos. Los niños españoles con sus padres son los protagonistas del Desierto de los Niños, una aventura que se complementa con la asistencia a aquellos que más lo necesitan. No solamente con atenciones médicas o revisiones de la vista, o entregando material escolar o de primera necesidad, sino también construyendo infraestructuras que ellos no tienen, como pozos, escuelas o bibliotecas, como fue el caso de este año. Santiago de la Rocha, de Hyundai España, principal patrocinador de este viaje. Santi, gracias por estar en los micrófonos de Radio Voz. Santi,
muchas gracias, José Manuel, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Una aventura emocionante, pero también agotadora, ¿verdad?
Hombre, es agotadora porque al final haces 3.500 kilómetros en una semana, pero es agotadora, pero como al final está llena de satisfacciones, de emociones y de cosas buenas, pues resulta menos agotadora. Al final, para mí, la parte más agotadora, y valga la redundancia, es la vuelta ya una vez en España, pues subir desde Algeciras hasta Madrid, es lo que más, a mí es la parte del viaje que más me cansa. En Marruecos hace muchos kilómetros, pero como digo, lleno de emociones, lleno de satisfacciones, viendo un país fascinante, con una gente estupenda, con un grupo de periodistas y no periodistas, con sus familias y sus niños, que realmente merece mucho la pena de hacer el viaje, aunque sean tantos kilómetros, y puedas acabar un poco cansado.
Bueno, pues supongo que este año no habría ningún problema de los que se pueden originar cuando se va a un lugar tan inhóspito como es el desierto.
No, problemas no ha habido como tales. Ha habido, a nivel climatológico, hemos tenido de todo. Hemos tenido unas tormentas de arena en el desierto espectaculares. Hemos tenido lluvia a raudales por el norte de Marruecos, igual que las que han caído en Semana Santa en España. Hemos tenido nieve en el Atlas, hemos tenido frío, hemos tenido calor, sí, claro. Pero todo esto no ha mermado ni un ápice la ilusión ni las ganas que teníamos todo el grupo, pues por cumplir con el objetivo que tiene cada año el Desierto de los Niños.
¿Cuántas personas erais en esta caravana?
Pues mira, coches éramos 47 y cerca de 150 personas, con niños a partir de 5 años, y realmente, bueno, pues con un ambiente, como digo, de confraternización realmente importante, realmente bueno, muy bueno, muy buena camaradería, o sea, muy buen ambiente entre todos los coches, entre todas las personas, y realmente, realmente muy, muy buen viaje.
Este año construisteis, o por lo menos dejasteis pagada, por decirlo de alguna forma, la construcción de una biblioteca. ¿En dónde fue esto?
Pues mira, hemos ido al primer pueblo que fuimos hace 20 años, que se llama Ousina, que cuando fuimos hace 20 años era un pueblo que estaba a punto de desaparecer. Y gracias a la acción que llevamos haciendo durante 20 años, es un pueblo que todo lo contrario, que está creciendo, que se está consolidando. Hace ya unos años pusimos la primera piedra, hace 8 años aproximadamente, de un centro cívico social, financiado por la Asociación Desierto de los Niños, y en este centro cívico social es donde hemos implantado una de las dos bibliotecas que hemos puesto en marcha este año. Biblioteca con todo el mobiliario, con libros, con ordenadores, para que los niños de la zona puedan seguir desarrollándose desde el punto de vista educacional y cultural. Al final, nosotros estamos convencidos que la educación es la base del desarrollo de cualquier país, y más en una zona tan subdesarrollada como es el desierto y el sur de Marruecos. La segunda biblioteca, en un pueblo que se llama Tisirdemine, que también está en medio del desierto, y ahí también hemos desarrollado, hemos implantado la segunda biblioteca, lo mismo, con todo el mobiliario, con las librerías, con libros tanto en francés como en árabe, y con ordenadores para que los niños, lo mismo, puedan seguir desarrollándose desde el punto de vista educacional y cultural. O sea que realmente dos momentos emotivos, dos momentos importantes, para sobre todo para los chavales de la zona, pero también importantes para Hyundai, porque bueno, pues nos vamos consolidando como una marca que va aportando año a año su granito de arena para el desarrollo de mucha gente del sur de Marruecos.
Santi, ¿cómo es ese encuentro, ese primer encuentro de los niños españoles con los niños del desierto?
Pues mira, como les dije yo en una de mis intervenciones en la inauguración de una de las bibliotecas, los niños son niños, da igual que hayan nacido en Marruecos, que hayan nacido en España. Como los niños españoles han tenido la suerte de haber nacido en la parte menos mala, mientras que los marroquíes han nacido en la parte menos buena. Pero los niños son niños. Entonces tú a los niños les dejas un balón, o les dejas una comba, o les pones un columpio, y los niños de 5, 6, 7 años, da igual que hayan nacido en Marruecos, que hayan nacido en España, te interactúan de una con una naturalidad tan impresionante que realmente es hasta emocionante, porque ves que al final, claro, entre ellos son tan inocentes que no tienen ninguna maldad, que no tienen ningún rechazo mutuo, ni por parte de los españoles hacia los marroquíes, ni por parte de los niños marroquíes hacia los niños españoles. Y realmente, pues el encuentro es muy natural, pues como es un encuentro entre niños, es que da igual dónde hayan nacido. Los nuestros han tenido la suerte de que han nacido en España, los otros menos suerte de haber nacido en una zona tan desfavorecida como el sur de Marruecos. Pero como os digo, el encuentro es muy natural y muy de niños. O sea, realmente emocionante también.
Ya. Y Santi, este año también se hicieron esas revisiones de la vista, esa regulación de la vista, porque por no tenerlo tienen gafas.
Efectivamente. Después de 10 años que la Fundación Alana Feliu pues se apuntó al desierto de los niños, este año han vuelto a ir 7 ópticos, 6 ópticos españoles, más un óptico que es marroquí, que es el delegado de Afeliu para todo el Marruecos y todo el norte de África. Y realmente eso es una de las cosas que más cambia la vida a la gente del desierto, tanto a niños como a mayores. Este año han graduado, han graduado menos gente que el año pasado, pues por esas tormentas de arena y por esas inclemencias meteorológicas, han graduado a cerca de 370 personas, sí, a las cuales aquellas que necesiten unas gafas, ahora en un viaje posterior ya se les envían las gafas graduadas, y unas simples gafas graduadas, que aquí tú o yo o cualquiera que nos esté escuchando se va a la óptica, se gradúa la vista, le hacen unas gafas y en una semana tiene sus gafas, eso en el desierto marroquí es imposible. Entonces ves casos muy sangrantes, ves casos muy emocionantes de gente que no ve muy, que no ve bien, que le pones las gafas y ya no se, ni, no se quiere quitar ni las gafas que usan los ópticos para graduar, porque de repente empiezan a descubrir cosas que hasta ahora no veían. Claro. Y realmente eso sí que cambia, unas sencillas gafas sí que cambia la vida realmente a muchas personas en el desierto marroquí.
Bueno, supongo que después de lo de este año, por cierto, una pregunta, las pernotaciones, ¿qué las hacéis en hoteles o en tiendas de campaña?
No, o sea, otro de los que forman parte del desierto de los niños es la cadena Xaluca, que es una cadena de hoteles que los propietarios son un español y un marroquí y que están por todo el sur de Marruecos. Dormimos en hoteles, menos una noche que dormimos en unas jaimas que realmente están francamente bien, también propiedad de la cadena Xaluca, en medio de las dunas nos montan ahí unas jaimas que realmente son espectaculares, pero dormimos en hoteles. Tú ten en cuenta, Oriol, que esto es un viaje que está diseñado para los niños, lógicamente acompañados por sus padres, pero al final, sí. Igual que llevamos también dos médicos, o sea, está todo, no se deja nada al azar, está todo súper bien organizado, la organización es de chapó, es de 10, o sea, desde aquí me gustaría felicitar a la organización del Desierto de los Niños, porque realmente manejar 150 personas con niños de 5 años hasta personas ya mayores, realmente sin ningún problema, es de quitarse el sombrero. Y como digo, pues dormimos en hoteles, no tiene nada que ver los hoteles en Marruecos con los hoteles en España, los ya, hoteles claro. Ahí son más modestos, pero sí, los de claro. La cadena Xaluca, una decoración muy magrebí y están francamente bien, y realmente, bueno, pues la organización de 10 y los alojamientos también de 10.
Santiago de la Rocha, y ya para terminar, de cara al año próximo, ¿qué es lo que tiene que hacer el que desee participar en esta aventura?
Pues el que desee participar, entrar en la web de desiertoninos.com y ahí tendrá, bueno, cuando se abra ya, para sí, el año 2025, que será pues para la segunda parte de este año. Pero ya puede ir entrando cualquier oyente a la web del Desierto de los Niños y ver la información de este año, lo que se ha hecho, la ruta, los itinerarios. Tienes todo el historial de todos los años pasados, con fotografías también de cada año. Y ir empapándose de lo que es el Desierto de los Niños para, como digo, de aquí a final de año volver a entrar en la página web y ya ver cuándo salen las fechas de inscripción para poder inscribirse.
Santiago de la Rocha, muchísimas gracias y que descanses porque lo necesitáis, desde luego, que siempre es agotador un viaje de ese tipo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
Es tiempo de pescado y en De Manuel tenemos los mejores y más frescos. Estamos en La Malata. Recuerda, para un buen plato marinero, nada mejor que un albariño Pazo de Señor Ans o un Ribeiro Cuñas Davia de J.M. Piñón.
En Radio Voz, viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
Y en este programa viajero vamos a hablar ahora de enoturismo, una actividad que está creciendo, que cada día tiene más aceptación, no solamente entre los amantes del mundo del vino, sino también en el resto de las personas que tienen curiosidad por conocer este auténtico milagro que es la producción de vino. Y Bodegas Masabeu, que tiene tres, una en Galicia, que es Fillaboa, y otra en Navarra, y la última no, que es la primera, Bodegas Murúa, que está en La Rioja, pues este año aumentó sus ventas y sus visitas. Y Txelo Miñana es la directora de Nuturismo de estas bodegas. Gracias, Txelo, por estar con nosotros en Radio Voz.
A vosotros por invitarnos, un placer.
Txelo, se ha incrementado en un 60% el número de nuturistas en 2023. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pues yo creo que está ocurriendo un poco. Nosotros somos el ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo del vino con el enoturismo. El enoturismo surgió de manera romántica en Europa, yo creo que más a nivel comercial y de negocio en Estados Unidos, son dos modelos diferentes, pero en los últimos años, en los que ya sabemos todos que ha dado una sacudida al mundo, el enoturismo se ha posicionado como una línea de negocio dentro del mundo del vino. Una línea de negocio que viene a dinamizar un poco social y económicamente las zonas de vino, las zonas vitivinícolas que son eminentemente rurales. Y nuestro crecimiento yo creo que es un reflejo del crecimiento que está habiendo en el enoturismo. El enoturismo desde hace ya unos años lo consideramos una línea de negocio. Para nosotros es una línea de negocio desde el 2018 estratégica, es un canal de venta, que es una concepción importante.
Sí, sí, sí.
Hay que tenerlo para hacer inversiones y para apostar por el enoturismo, pues tienes que hacer una serie de inversiones que luego tienes que tener una rentabilidad. Y yo creo que ese ha sido el clic. Las bodegas han apostado, nosotras entre ellas, por considerarlo un canal de venta y una línea de negocio. Y en ese desarrollo yo creo que se han puesto más medios, se han puesto más ganas también, y como nos lo creemos, es lo que transmitimos. Además que de convertirnos un poco en guardianes de paisaje, de cultura, como bien decías, el enoturista ya no va buscando solo vino, sino que el enoturismo es una proyección del territorio muy importante y que hace mucho bien y dinamiza mucho las zonas vitivinícolas.
Mira, Txelo, ¿qué es lo que más le interesa a un visitante?
Pues te diría que depende de la bodega, el interés tiende más hacia un lado o hacia otro. En vuestro territorio, Bodegas Fillaboa, siempre decimos nosotros que Bodegas Fillaboa es magia pura. Y en el caso de Fillaboa te diría que la gente se enamora y va buscando paisaje. Ese paisaje gallego que a mí me enamora, yo tengo que reconocer, no soy gallega, pero cada vez que entro en los lindes de vuestra tierra me enamora el paisaje, y el viñedo es lo más diferente que hay en España. En Bodegas Fillaboa, por ejemplo, mucha gente buscando el paisaje, se maravilla del paisaje, y lo que se extrae al final, lo que nosotros contamos, es que el vino, lo que nos bebemos al final de la visita, que es un recorrido por los viñedos y por el pazo, es el embotellamos ese paisaje. Y yo creo que en Bodegas Fillaboa, Salvaterra, Domiño, Rías Baixas, lo que hacemos es una... Lo que va buscando la gente es ese paisaje, es entender por qué ese paisaje es tan mágico.
Hablas de un recorrido por el viñedo en Fillaboa. ¿Cómo se hace esto? ¿En todo terreno? Porque también tenéis bicicletas, pero no sé si las utilizáis en Galicia.
En Fillaboa no pueden ser, porque está
sí, es complicado el relieve.
Por Gaspagos de Araiz, en Navarra, que está como más plano todo.
Sí, sí, sí.
Están
claro.
Los viñedos más planos y con muchos caminos. Claro. En Fillaboa tenemos la opción de dar una vuelta por los viñedos de la zona baja, todo lo que rodea el Pazo. Y después tenemos una opción que es más larga la visita, ya para pasar pues gran parte de la mañana. Es una subida en todo terreno a la parte alta, donde sacamos nuestro vino Fillaboa Selección Finca Monte Alto. Entonces lo que hacemos es una subida porque tenemos una vista maravillosa de los ríos que colindan la finca.
Las bicicletas eléctricas sí que las utilizáis en el caso de Pagos de Araiz, ¿verdad?
Exacto, porque tenemos más llano.
Sí, claro.
Fillaboa está un poco en pendiente.
Bueno, el visitante de vuestras bodegas tiene también la oportunidad de ver obras de arte de la Corporación Masarreu.
Exacto. Nosotros, yo creo que cada enoturismo, cada bodega busca un poco su estilo, su forma de integrarse en el territorio. Nosotros la forma que hemos decidido integrarnos en los territorios es uniendo dos de las pasiones familiares. La familia Mazabeu tiene una gran colección de arte que gestiona a través de Corporación Mazabeu, y el vino es otra de sus grandes pasiones. En las bodegas lo que hemos decidido es fusionarlo. Nosotros lo que hacemos es una visita. Primero enseñamos lo que somos bodegueros, le contamos al cliente todo lo que hacemos, la pasión que nos arrastra para elaborar vinos, y después el final de la visita siempre es en una zona social que llamamos la casa. Recibimos a la gente en nuestra casa. Es como nos gusta enfocar a nosotros el enoturismo, somos anfitriones de alguien que viene a conocernos, y en esa zona social donde vamos a disfrutar de los vinos que elaboramos, hay una colección de arte en cualquiera de las tres bodegas. Se unirán en el desarrollo del proyecto tanto Bodegas Lega como la Sidra de Hielo Valverán. De momento están abiertas al enoturismo, como lo entendemos, un poco de diversión y lúdico, Pagos de Araiz en Navarra, Bodegas Murúa, como bien has dicho, en Rioja Alavesa, en Álava, y Bodegas Fillaboa en Rías Baixas. Esa fusión de arte hace que disfrutemos de lo que para nosotros es un arte, que es elaborar vino. El final de la visita siempre es también rodeado de obras de arte, que van desde cuadros hasta puertas, parte del mobiliario. Es verdad que es una experiencia, pues podríamos decir, cultural. Es nuestro aporte. La familia Mazabeu ha querido compartir en cada uno de los destinos esa pasión suya también por el arte.
Bueno, y para hacer, y ya por último, para hacer estas visitas, yo estoy en la Villa del Ciego. ¿Y qué pasa? ¿Voy hasta las bodegas Murúa o tengo que llevar ya reserva?
Anticipada. Podemos hacer las dos cosas. Podemos, es verdad, Fillaboa, por la configuración de la bodega, de momento tenemos vistas bajo reserva, pero es verdad que como es un paso, está el paso sí, en medio de un viñedo, recomendamos la visita, pero poco a poco estamos incorporando el personal. Está, tenemos enoturismo 100%, pues de lunes a domingo, salvo los días de descanso que van variando. Se puede hacer a través de motor, de reservas en la web, a través de teléfono, a través de mail o presentándote en la misma bodega. Recomendamos siempre hacerlo con antelación, pero por un tema de imprevisto, de llegar y que no podamos atender o que haya más gente y esté la visita completa. Simplemente por previsión, por atender mejor a la gente.
Chelo Miñana, directora de Enoturismo del Grupo Mazabeu. Gracias por estar en los micrófonos de Radio Voz y por aclararnos qué es lo que busca la gente en el enoturismo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las primeras referencias de Vilalba son del siglo VI, desde que en el concilio celebrado en Lugo se la cita como Undecimus Comitatus Montenegrinus Dicitur. Se alude a la villa de Santa María de Montenegro, bajo la protección de esta familia. En el siglo VIII sufrió un incendio que la destruyó completamente. Posteriormente, en el siglo XII, aparece con el nombre de Vilarente, cuando este coto se dividió entre el prelado y Rodrigo Velaz, conde de Montenegro. Se cree que el primitivo castillo fue levantado en el siglo XIII por Rodrigo Sánchez, aunque existen menciones anteriores, en torno al siglo XI, a una fortaleza situada en el mismo lugar. Este castillo era el feudo de Fernán Ruiz de Castro, señor de Lemos, pero al parecer fue donado por el rey Sancho IV y su esposa María de Molina al infante Felipe. Esta donación supuso un enfrentamiento entre el de Lemos y el infante, que acabó con la muerte de Fernán Ruiz en un duelo celebrado en Monforte. La villa fue donada por el rey Pedro I a Fernán Pérez de Andrade, apodado Obó. Desde entonces aparece íntimamente ligada a la dinastía de los Andrade. Le sucede su hermano Pedro Pérez de Andrade y el hijo de este, Nuño Freire de Andrade. Su conducta y trato cruel promovió que se hiciese contra él la primera revolta irmandiña en 1431, en la que se destruyeron muchas de sus propiedades y varias fortalezas, entre ellas el primitivo castillo de Vilalba, del que queda la torre del homenaje, que alberga hoy el Parador Nacional de Turismo. Derrotados los plebeyos en la batalla de Pontedeume, fueron ahorcados muchos de ellos y los demás obligados a restaurar a su costa los desperfectos causados en los castillos, quedando todos ellos de nuevo sometidos y tratados con mayor dureza que antes de la sublevación. En 1442, otro Fernán Pérez de Andrade obtuvo la confirmación del señorío por parte del rey Juan II, y en 1467, que fue el año de la segunda y verdadera revolta irmandiña, Alfonso de Lanzós, Pedro de Osorio y Diego de Lemos dirigieron un auténtico ejército popular que acabó con todas las fortificaciones de los Andrade, haciendo además huir a este Fernán Pérez de Andrade llamado Omoz. Años más tarde, Diego de Andrade es nombrado conde de Vilalba por los Reyes Católicos. Su hijo, Fernando de Andrade e Pérez das Mariñas, ostentó los títulos de señor de Pontedeume, Ferrol y Vilalba, segundo conde de Vilalba y primer conde de Andrade por designación real. Su hija, doña Teresa de Andrade de Ulloa y Zúñiga, condesa de Vilalba, se casó con Fernán Ruiz de Castro, primer marqués de Sarria, y por este matrimonio todas las propiedades de los Andrade se incorporaron a la casa de Lemos, que los poseyó hasta principios del siglo XIX. Después, el condado de Vilalba pasó a la casa de Berwick y Alba. La historia de Vilalba tuvo un tranquilo discurrir durante los siglos XVI y XVII. La introducción del maíz de América produjo una mejora en la situación económica de los señores de la zona, lo que se tradujo en la aparición de algunas suntuosas casas hidalgas en los alrededores. Durante el siglo XIX, Vilalba también sufrió las consecuencias de la invasión francesa y de la Primera Guerra Carlista. Ya en el siglo XX, fue el centro de una intensa actividad intelectual y cultural. Y en este municipio destacamos la parroquia donde surge el famoso queso, al que se rinde homenaje cada año en primavera. La de San Simón da Costa es la de más altitud del ayuntamiento de Vilalba, con el pico Monseibane, de 929 metros, y desde el que se domina toda la comarca chairega. El templo parroquial, en la honra de San Simón, se sitúa en el lugar del vallado y es considerado la catedral de la Terracha por sus dimensiones. Fue construido en dos años, entre 1802 y 1804, como relevo a la antigua iglesia que había en el mismo lugar, considerándose la más grande del arciprestazgo hasta el año 1885. En su atrio se encuentra uno de los crucifijos más antiguos de la comarca, con fecha de 1793, tal y como consta en su inscripción. Destaca en la base el altar o posada de féretros e imágenes, utilizado para la celebración de misas en el exterior. Otra muestra de este tipo de arquitectura popular la encontramos en el lugar de Avega, con el crucifijo del mismo estilo. La capilla de San Isidro se encuentra en el monte, con advocación a San Cidre. La cultura señorial se refleja en los pazos de Bodán y Pude. El primero fue la antigua casa de los Sanjurjo, con pastos y regadíos en las cercanías, y el segundo está situado entre otras construcciones y viviendas, con una galería de madera y una escalinata en la fachada principal. De más antigüedad es el castro de San Simón da Costa, también conocido como Castro de Vilar Mayor, donde se encontraron restos cerámicos y otros utensilios de las épocas neolíticas y paleolítica. En la zona del monte existen multitud de ríos y el embalse de Pedralbas que abastece la villa. Y al abrigo de esta elevación existe la ganadería extensiva, con vacas y caballos salvajes, protagonistas estos de los famosos curros, donde se reúne a los animales para liberarlos de pelo y marcar a los potros jóvenes. En esta parroquia es donde se fabrica artesanalmente un tipo de queso único que dio lugar a la denominación de origen protegida San Simón da Costa. Es de forma cónica, tratado con humo de cáscara de abedul. Como colofón al recorrido por la parroquia, podemos visitar las queserías artesanales que se extienden por todo su territorio, y también la Escuela Habanera, inaugurada en el año 1913, que fue construida con la colaboración y esfuerzo de los vecinos, especialmente de los emigrantes en América, y dedicada a escuela unitaria durante años para los chicos de San Simón y de Samarugo, y hoy utilizada como local social.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
Y en este entorno de Vilalba se celebra este fin de semana la anual Feira do Queixo de San Simón, y Ángel Ramil es el secretario de la denominación protegida Queixo de San Simón da Costa. Gracias por estar en los micrófonos de Radio Voz, Ángel.
Nada, un placer estar con vosotros.
Bueno, teníamos que empezar, o debemos de empezar, creo, conociendo la historia de este queso.
Bueno, a ver, el queso de San Simón da Costa tiene una historia bastante longeva. Por decirte que, bueno, la tradición oral dice que viene de antes de la Edad Media, que se usaba para pagar foros y rentas. Lo que pasa es que en historia realmente palpable, y en que tengas un apoyo en el que puedes hacer un documento, a finales del siglo XIX ya hay documentos que certifican que este queso se mandó por el mundo adelante, con lo cual a partir de ahí podemos empezar a hablar del tema. Y después el nombre de San Simón da Costa, ahora mismo a lo mejor hay gente que lo puede llevar a confusión. Es el San Simón de toda la vida, lo que pasa es que por un problema de registro de marcas hace años, pues hubo que usar el nombre de la parroquia donde se hacía, que es San Simón da Costa, para poder obtener la denominación de origen.
Bueno, en realidad ya parece que los romanos ya conocían este queso.
Sí, bueno, eso digamos que entra un poco dentro de la tradición, yo no sé si es leyenda o no leyenda, pero sí se habla de eso, de que los romanos lo conocían, pero bueno, vamos a dejarlo en esa nebulosa de la historia, que vamos a creer que sí, pero ya te digo, lo que es pruebas palpables hasta finales del 19, 1800 y algo, pues no tenemos, realmente no hay.
En algún sitio leí que con motivo de una exposición que se hizo del queso de Vilalba en Madrid, Alfonso XIII el rey se quedó prendado y fue el principal embajador del queso de Vilalba.
Correcto, eso sí es correcto. Fue Alfonso XIII, fue una exposición mundial que se había hecho en Madrid. No sé si había sido el ayuntamiento o un particular, había enviado a esa exposición queso de San Simón. Y les había sorprendido la forma. Y después habían quedado encantados con el sabor y con el regusto que tenía el queso. Porque, bueno, quesos como los gallegos realmente tienen una forma particular y distinta. Y siempre impacta. Sí,
sí, y se sabe por qué se adoptó esa forma.
No, volvemos un poco también a la leyenda. Hay gente que dice que si era estaba hecho en un casco de un guerrero, otros dicen que se usaba la zona de los antiguos pajares, ¿sabes? Los pajares, los palleiros, sí, en Galicia. Y no hay una, digamos, una verdad absoluta sobre esto. Queda también un poco así perdido en la historia.
Bueno, pues hablamos ahora de la composición del queso y cuál es esa fórmula que tienen los vecinos de San Simón de Acosta. Y solamente, bueno, muchos de ellos.
Sí, muchos, sí. La mayor parte de las queserías, la que ahora mismo están inscritas en la denominación de origen, pues están en la parroquia de San Simón de Acosta, aunque bueno, ahora se puede elaborar en toda Terrachá, toda la comarca. Y la fórmula, pues mira, la fórmula es básica y fundamental, pues como para cualquier queso: una buena materia prima, una buena elaboración y el cuidado y el mimo y el esmero que se le da a este producto cuando se elabora. Para ello se usa leche de vaca, de unas razas concretas, que son la vaca, la frisona, la pardo alpina y la rubia gallega, y los cruces entre ellos, los cruces que se pueden hacer entre ellas. Y no tiene mucho más, digamos, secretos, excepto, aparte de la forma, el ahumado con madera de abedul, que es lo que le da, lo que lo caracteriza muchísimo.
Sí, y bueno, y también tiene unos días de curación, ¿no?
Correcto, los días de curación, sí. A ver, hay, digamos, protegidos dos tamaños: un tamaño pequeño llamado bufón, que está entre 400 y 800 gramos, y tiene mínimo 30 días de curación. Y el queso, digamos, grande, que está entre 800 y kilo y medio, y ese ya mínimo 45 días de maduración. Que conste que cuantos más días tenga, mejor es el queso. Yo particularmente, a mí si me dices que te recomiende unos días de curación, yo mínimo entre 60 y 70 días y de ahí arriba. Si puede ser de 100 días, mejor, y si puede ser de 150 días, mejor.
Pero supongo que con tanto tiempo el queso endurecerá mucho.
Endurece, pero no tanto. Endurece el exterior, pero por dentro, ¿qué pasa? Va perdiendo agua, lógicamente, pero le queda más extracto seco, lo que es la chicha del queso. Cambia el sabor, es distinto, pero sí, para mí, ya te digo, como gran amante del queso que soy, mejora un montón.
Mira, Ángel, ¿y qué nos indica el color? Porque unos son más amarillo uh-huh, oscuro, casi blancos.
A ver, eso es una muestra más del trabajo artesanal que hay que hacer, porque el ahumado no se puede hacer con máquinas, no se puede hacer químicamente. Hay que usar madera de abedul, y eso va a ojo del quesero, y porque ellos usan unas astillas, hacen fuego, hacen brasa, y tienen que estar pendientes de la cantidad de humo que genera esas astillas, ¿sabes? Y eso, como digamos, el humo tiene que ser por una chimenea, depende mucho también del día que hagas. A lo mejor pues tira más hacia arriba el humo porque hace un día concreto, o tira menos y ahí se estanca mucho más. Entonces hay que, tiene cierto ojo. Ellos abren el ahumadero, miran y bueno, ya tienen la sabiduría para hacerlo. Y después el gusto de cada uno. Hay gente que le gusta ahumar un poquito más y gente que le gusta ahumar un poquito menos.
El queso es, el sabor es realmente suave, pero ¿tú sabes por qué deja esos toques de picante?
Normalmente por la maduración. Cuanto más maduro, ¿sabes? Cuanto más días tenga, más picantes van a aparecer.
Ya, ya.
Por las grasas, simplemente. No tiene otro.
Ya, ya, ya. Bueno, pues vamos a hablar de la fiesta. ¿En qué consiste esta fiesta?
Bueno, la fiesta, digamos que es una fiesta promocional. Empezó siendo una feria para vender en esta época, en el segundo trimestre del año, que era una época cuando empezamos con el tema de intentar poner en marcha otra vez este queso, porque estaba casi desaparecido. Pues la gente que empezó decidieron que el segundo trimestre del año era muy buena época, porque no había muy pocas ventas. Empezó siendo una feria, bueno, y ahora digo en fiesta, es una fiesta promocional. Son dos días aquí en Villalba, en la Plaza de la Constitución, en una carpa que habrá sobre 50 o 60 expositores del mundo agroalimentario, porque aparte de nuestro queso habrá otros productos, y entre ellos otros quesos de todo el país. y que va a consistir en una serie de actos. Va a ir a la mañana, después de Adrés, sobre las 12 de la mañana, el sábado, una cata maridaje de quesos, que va a impartir el Salón de Beiroa, después viene un tal con una sommelier que Mercedes, más a las 7, bueno, a las 4 de la tarde va a haber un taller de elaboración de quesos para los niños, y también un obradoiro de cocina con queso para los niños. A las 7 será el pregón de la fiesta, que estará, este año será Sergio Pazos, este conocido actor,
sí,
que va a dar el pregón.
Sí.
Y bueno, se proseguirá con diversas acciones musicales de grupos de la zona y venta hasta 9-10 de la noche, supongo. Que de noche culminaremos con un concierto en la Plaza de Santa María, la plaza que está aquí aledaña, donde está el parador y donde está la iglesia.
Sí.
Un grupo que está muy de moda y a mí realmente me gusta bastante, que son The Rapans, sí, unos chicos que hay de la Costa de la Morte. Y al día siguiente, pues nada, es un día de feria normal, porque encima coincide con la feria mensual de aquí en Villala, y entonces es un día de gran afluencia, porque aparte de la gente que viene a la Feria del Queso, pues se une a la gente que viene a la feria anual. Es un día, suele ser un día con bastante movimiento.
Bien, y para ir terminando en esta charla, que fue desde luego muy instructiva y muy amena, ¿qué es lo que nos garantiza la denominación de origen protegida?
Bueno, te garantiza la autenticidad de un producto, ¿vale? Que es de una zona concreta, elaborado con una materia prima concreta, y tiene unos controles que te van a garantizar que ese queso está hecho según manda el reglamento y, digamos, la norma que lo protege, ¿sabes? Y eso implica que es una buena calidad, que es un queso que cumple un montón de normas sanitarias, que es un queso elaborado por productores primarios, y un queso que realmente merece la pena.
Bueno, pues sí, que merece la pena, desde luego. Muchísimas gracias, Ángel Ramil, secretario de la denominación de origen protegida Queixo de San Simón da Costa. Que tengáis una muy buena fiesta y que vendáis muchos quesos, que seguramente hay gente de toda Galicia que aprovecha este día para acercarse a Villalba para probar este queso de San Simón y para comprarlo también. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Radio Voz, Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
A Vila de Bueu está integrada na comarca do Morrazo, limitada ao sur pola de Cangas, ao leste pola ría de Marín e Moaña, e ao oeste pola ría de Alán. Ao norte está bañada polas augas da ría de Pontevedra. E a Bueu pertence á Illa de Ons, unha das que conforman o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, que se sitúa na entrada da ría de Pontevedra, que a protexe dos ventos e dos temporais mariños. Antes foi un refuxio de piratas e agora converteuse nun paraíso onde os turistas poden gozar das súas praias salvaxes, augas cristalinas e rutas de auténticos contos de fadas. É a Illa do Parque Nacional que conta con maiores equipamentos, xa que tamén é a única que ten un asentamento fixo de poboación durante todo o ano, polo que se pode gozar de todos os servicios necesarios como aloxamentos, restaurantes e campings. Aquí se pode pasar tanto un día espléndido na praia, nun entorno único, como camiñando por unha das rotas que atravesan a illa para coñecela en profundidade. Pero o Concello de Bueu non é só praias e natureza. Tamén poderemos gozar nel dun rico patrimonio histórico e cultural. Situado a carón do porto de Bueu, onde antigamente estaba situada a fábrica de conservas, hoxe está o Museo Masó. Este lugar contanos a historia dunha industria que fixo de Bueu e do resto de Galicia o que son hoxe. A industria conserveira e baleeira en Bueu veu da man de estranxeiros que se achegaron a estas terras para ensinar o oficio ás familias autóctonas. Nas salas deste espazo non só poderemos coñecer o funcionamento desta industria tradicional, senón que tamén ver numerosos obxetos de colección como instrumentos de navegación, documentos e libros antigos ou maquetas de barcos históricos. Na capital municipal e na súa contorna poderemos gozar de moitas mansións históricas. Trátase de casas señoriais tradicionais que adoitaban ser a residencia de persoas importantes da comunidade. Os máis salientables son os pazos de Santa Cruz, Ouril, Castrelo, Casal e tamén a Casa Grande do Placer. No canto a festas, e como moitas vilas mariñeiras, Bueu celebra as da Virxe do Carbe cada 16 de xullo. Nos seus inicios esta festa adquiriu un ton máis relixioso con numerosos actos e misas cantadas, pero na actualidade tamén se celebran actuacións musicais e actividades gastronómicas. Na primavera, os visitantes tamén poderemos gozar da festa das alfombras do Corpus de Bueu. Esta festa comezou a celebrarse no século XVIII e desde o 2017 conta coa distinción de festa de interese de Galicia e podemos asegurarles que paga a pena achegarse a Bueu para ver as coloridas alfombras feitas con flores polas que desfila cada ano a procesión.
Radio Voz.
E aquí en Bueu, concretamente no lugar de Meiro, se celebra esta fin de semana unha nova edición, me parece que van 24 anos xa, da Festa do Millo Corvo. Victoria Martínez é a presidenta da Asociación Cultural Meiro, que foi a encargada de poñer en valor pois as bondades deste manxar nunha celebración que xa foi recoñecida como de interés turístico. Victoria, gracias por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Gracias a vos por todos os anos contar con nós para difundir a esta festa.
Bueno, pero que é unha festa realmente curiosa, porque estamos a falar dun producto como é o millo corvo, que é realmente descoñecido no resto de Galicia, non? Sí.
O millo corvo pois xa foi máis descoñecido ahora mismo, pois, bueno, levamos un montón de anos de defeito, desde que o recuperamos foi no ano 1997. E a verdade é que xa está pois recoñecido incluso fora de Galicia e de España. A verdade é que cada vez pois ven máis xente á aldea pois a conseguir a semente para plantar un anaquiño da súa leira, e por eso estamos contentos, porque se difunda, que se plante, que non se perda este manxar e este alimento de excedencia gastronómica.
E que sabemos da orixe deste millo corvo?
Aquí, a ver, na aldea, cando non se sabe as orixes, ou non dice, bueno, se plantaron a miña boa, xa tiña tantos anos, a tal, ben, e cando non saben, e como veu? Din que foi un ben que trouxeron os mouros. Todos sabemos que o millo, ou así nos dixeron, sí, que ven de fora, ¿no?
Sí,
pero
claro,
non solamente o millo, a pataca, o tomate, sí, todo eso. Ahora, pois, xa leva tantos anos, tantos siglos aquí entre nós, supoño que xa tendrá nacionalidade, dijo euro.
E vos que fixestes para encontrarlo? Encontrastes algunhas mazorcas, fustes pais plantando millo nas fincas aí de Meiro.
Sí, así é. Fomos polas casas aquí na aldea, dos arredores, a falar cos vellos, e así conseguimos pois as sementes que, e a piques de perderse.
en algún sitio leín eu que o millo corvo tiñan como unha especie protectora para o resto do millo, o millo branco, o amarelo, como lle queiran chamar.
Sí, 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 así é. Poñían, porque claro, o millo negro facía un pan negro, e o pan negro era sinónimo de pobreza. E claro, sí. Queríase, plantabas o tamén que era o millo de país, o blanco, e o millo corvo plantabas a cada un das carballeiras de protector o blanco. E nos terrenos máis pobres de claro, ao lado estaba o monte. E así sí. Era, o digamos... o protector do blanco.
Bueno, este millo corvo, este millo negro, porque ata o de agora falamos de millo corvo, pero non dixemos que era negro. Este sí. Claro, este millo corvo agora estamos a descubrir, ou estades a descubrir, que ten moitas propiedades na gastronomía.
Uh-huh. Así é. Bueno, pasou de ser despreciado, pan dos pobres, todo lo negro es malo, todo lo,
sí.
O sea, que era o más, digamos, o despreciado, ¿no? Y chegou a descubrirse que ten unhas propiedades extraordinarias y incluso ahora pues están facendo investigacións y se está descubriendo pues que é extraordinario.
Bueno, e que o que podemos preparar con millo corvo?
Pois moitas cousas, a verdade.
A ver.
Podemos preparar pois os platos típicos da cita aldea, o que se facía co millo na aldea, en este caso co millo corvo, que son as empanadas, o pan, o pan dulce con pasas e noces, a bica, e moitas cousas máis. Ademais, este ano temos varias propostas, digamos que unhas novas propostas gastronómicas, neste caso o millo corvo como nexo de unión, como digamos fusión entre varias culturas gastronómicas. Neste caso vai a vir unha persona do País Vasco que vai a facer talo, bueno, ali o típico talo coa chistorra, e vai a facer o millo corvo. E logo tamén vai a haber que vai a nixtamalizar o millo e van a facer unhas tortillas mexicanas, quesadillas, tamales coa folla do millo. O sea que vai a haber varias propostas este ano, digamos como o nexo de unión o millo corvo con outras culturas. Bueno, ademais vamos ter este ano tamén os petiscos, unhas novas propostas, ¿no? Sí. Os petiscos que con Sabarín fixemos aí un pacto que todos os anos nos ven a comer o millo,
sí.
E este ano vamos ya a meter o dente a él.
Ah, está ben.
Vai a ser Sabarín con millo corvo. Temos aí uns amigos, os cociñeiros Antonio e Juan, que nos van a preparar uns petiscos variados de Sabarín con millo corvo.
Tedes moito terreo plantado con millo corvo?
Pois, bueno, non é que sea demasiado extenso, pero aí nos mantemos e todos os anos, pois, moita xente ven a conseguir a sementa aquí á festa, precisamente, para leválo para a súa leira.
A hora de estar na terra, ten máis problemas ou menos que o resto do millo?
Non, o millo corvo é moi resistente, aquí moi esclavo, que decían antes, e medra ben, resiste ben. Aquí o problema máis grande que temos é os animales, o sea, o sabarín,
sí.
O teixujo, veñen os corvos e os pásaros, as palomas, e esos tamén o queren comer, porque lle gusta máis este que o outro que está plantado ao lado. Temos que ter moito, moito cuidado con el. Temos que facer varias rutas hacia de noite pola leira para vigilalo e bueno, poñerlle mil cousas para espantar os pásaros e demais.
Pero o nome de corvo non ven porque o veñan a comer os corvos, non sei, senón porque é negro.
o nombre de millo corvo, que se conoce aquí na, na aldea, o millo este, porque é do color do corvo, é como negro. Claro. Igual que hai outra variedade que millo pejo, que é blanco co, misturado con negro, ou a reina, o rei, hai varios, non? O blanco, non? Pero o nombre do millo corvo ven de isto, que é todo negro como os corvos.
Nesta festa que celebrades cada ano, xogan un protagonismo ben especial os muiños antigos, como o canudo e a presa, non? Sí,
sí, é que non se facemos todo o proceso pois como se facía antiguamente, non? Seguimos todos os pasos, dende cultivalo de forma tradicional hasta moelo no muiño de agua. Recuperouse en varios muiños aí no canudo, e estamos neste caso estos días moendo para o millo, para facer fariña, óleo para a festa.
Bueno, Vitoria, escoitándote parece que se cumpre aquelo que din algúns maiores, que calquera tempo pasado foi mellor, porque Meiro de algún xeito retrocede con esta festa, ¿verdad?
Meiro o que pretende é dar un toque de atención pois a toda a xente que ira ou que teña, digamos, contacto coa terra, que non se perda, que non se lleve a espalda a terra, a naturaleza, porque de aí ven todo. Traballando a terra, pois tes os alimentos, e respetando o medio ambiente, pois tes un
claro, claro.
Un entorno mellor, máis saludable, e desde logo, pois eso hai que luchar por ele, hai que conservalo, desde logo.
E xa para rematar, Vitoria, cal é ese acto que máis vos gusta a vos, aos da Asociación Meiro, e que non podemos perder? Porque hai moitos actos, tedes moito, un programa moi amplo.
Sí, sí, aquí hai para todos os gustos, a verdade, claro. Desde o venres coa buiñada, despois os roteiros, e logo pois o sábado hai a presentación, por exemplo, da cerveza con millo corvo e un abradoiro. Marc Magalán vai a facer unha mestra cerveceira, vai a facer a demostración de como se elabora. E logo as actuacións musicales, as pantaleteiras de Arco de Vilanova do Guío. E bueno, pois hai un extenso obradoiros de queixos veranos, obradoiros de monicreques, charlas informativas, aquí, por exemplo, dos Montes do Morrazo, presente e futuro, e logo, pois, outros obradoiros máis. Bueno, a verdade é que é as actuacións musicales, que temos aquí unhas actuacións estupendas.
Vaya, que non teremos tempo de aburrirnos, non? Sí.
Sí, e o domingo volta a empezar con Roteiros Muiños, a presentación dun libro tamén de Saber Castro, Cociñeiras con Talento.
Bueno,
e pues actuación de Parvo e Reobó, Pintos Duet. E, bueno, tamén temos os obradoiros de sabón cosmético con champú de Romeu, e unha charla tamén. Hai para todo. A charla dun médico que vai a falar de nutrición fisiolóxica e consciente. Tamén temos actuacións infantil con Brais das Hortas, con Certaso na Horta. E tamén temos, porque hai no o campo, pois miramos que se está pois abandonando un pouco, pois temos un encontro aberto de agroproductores do Morrazo para falar un pouco de toda esta problemática, e a ver si asuntándonos podemos pois apoyarnos e facer un proyecto máis amplio. Matar tamén hai unha actuación musical de Ailá, o sea que aquí en Meiro pois hai, eu penso que para todos os gustos, o cal invitamos a todos que veñan aquí a aldea a visitarnos e a disfrutar con nos desta festa.
Pois escoitándote, dende logo temos, nos convidas a chegarnos a Meiro esta fin de semana no Concello Pontevedrés de Bueu. Nora boa pola festa, e que o pasedes moi, pero que moi ben, Vitoria.
Graciñas a todos, e eso, esperamos aquí na aldea.
En Radio Voz.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
E aquí na localidade de Meiro, no Concello Pontevedres de Bueu, poñemos o punto e final a este programa Viaje con nosotros, que emitimos os venres e sábados por todas as emisoras que Radio Voz ten en Galicia. Que teñan unha feliz semana.